Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 22 de marzo y estamos felices de poder compartir con ustedes esta hora de aprendizaje. Nos reímos, aprendemos, hablamos de dinero y sobre todo en el caso mío, y yo sé que para ustedes también, muy especial, recibimos la compañía de Santiago Sicard y Rosy Abreu, que son los que me acompañan toda la noche a mí y a usted en su tapón. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette, y buenas noches a todos los seguidores de Sumas. Hoy es martes, así que con esa misma energía que tiene Ivette, yo quiero que se les contagie un poquito a ustedes y sobre todo recuerden que continuamos en el mes de aniversario de Sumas y que extendimos el concurso del Fondo de Emergencia. Así que a seguirnos. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a todos. Muy contento de volver aquí a Sumas esta noche con información cargada de finanzas para ustedes. ¿Con qué empezamos, señorita Ivette?
Como todos los días, comenzamos con los factores del día y hoy vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que prevé que el efecto de una bancarrota rusa sería limitado en el resto del mundo.
Y continuando con el mercado internacional, vamos a hablar acerca de cuatro temas importantes que tenemos que tener pendientes. Así que escúchenos.
Sí, no se pierdan esto que nos lo pasaron nuestros amigos de Invertix. Luego hablaremos de la reducción de impuestos en Brasil para la importación de combustibles, de azúcar y de aceite de soya, pero que según los analistas, pues tiene un impacto no tan significativo.
Luego vamos a hablar de la crisis actual del petróleo, cómo ha afectado a la República Dominicana. Me encantó ese tema y de verdad, yo sé que a usted le va a gustar saber qué pasó.
Y luego vamos a hablar acerca del aviso de convocatoria a subasta competitiva de letras del Banco Central.
Hoy en Conversando a Fondo, como les prometimos ayer, logramos conseguir y traer aquí a Sumas al señor Jesús Cornejo y al señor Rodolfo Marrancini de JMMB para hablar de ese fondo de energía sostenible cuya colocación conocimos el día de ayer.
Seguido nos vamos a conocer la estadística de hoy y Santiago nos va a hablar de pesos, de dólares, de cosas que usted quiere saber sobre esas dos monedas tan importantes en la República Dominicana.
Y posteriormente, hoy en el orden no altera el resultado, tenemos a Kimberly García de Economics Data, quien nos va a dar unos consejitos para no cometer unos errores cuando compremos nuestro vehículo. Así que no se lo pueden perder.
También, como todos los martes, nos visita Catalina Gutiérrez y nos trae una entrevista, yo creo que muy interesante. Se trata de Alejandra Luther, quien es la directora de planificaciones del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Y hoy viene a contarnos sobre una iniciativa de preservación del área costera. Creo que a todos los dominicanos tienen que interesar, pues porque República Dominicana solo es costa, ¿verdad?
Así es, señores. No se acaba Sumas si no le ponemos ese suspirito, esa cherry, esa chulería de la frase a recordar. Quédese con nosotros que el programa que va a comenzar está buenísimo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar como siempre nuestros factores en el mercado internacional. El FMI prevé que el efecto de una bancarrota rusa sería limitado en el resto del mundo. El efecto en el resto del mundo de una eventual bancarrota de la economía rusa sería bastante limitado y, por tanto, ese escenario no supone un riesgo sistemático para la economía mundial, indicó este martes el Fondo Monetario Internacional FMI. En una intervención virtual junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la número 2 del organismo, Gita Jobinav explicó que la mayor parte de la economía mundial no está fuertemente expuesta a la deuda rusa y que su peso es relativamente pequeño desde una perspectiva global. Cito, por supuesto que podría haber algunos bancos que tengan mayor exposición a estos activos y que sufrirían un impacto negativo, pero con los números de los que disponemos, la posible bancarrota rusa no es un riesgo sistemático para la economía global, dijo Jobinav. Una hipotética bancarrota rusa es un escenario con el que se ha especulado durante las últimas semanas, especialmente por el impacto de las sanciones económicas y por el desplome de rublo, pero la primera subdirectora gerente del FMI dijo que, por el momento, Rusia dispone de los dólares necesarios para enfrentar a sus deudas. Aún así, apuntó que sigue habiendo incertidumbre sobre las regulaciones y la capacidad de Rusia para realizar esos pagos materialmente a causa de las sanciones que han aislado a este país del sistema financiero global.
Los mercados globales, hay cuatro temas que son importantes que se destaquen el día de hoy, martes 22 de marzo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Banco Central está preparado para subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en su próxima reunión de mayo, si es necesario. Sus comentarios en tono más halcón que unos días antes desataron una oleada de movimientos en el mercado, con los rendimientos en gran parte de la curva disparándose hacia los máximos desde el 2019. Los participantes del mercado dijeron que estaban cambiando esencialmente de una postura política de empleos a cualquier costo, entre comillas, y una postura de matar la inflación a cualquier costo. Hablando de bonos, los tenedores extranjeros del bono soberano de Rusia con vencimiento en el 2029 están vigilando sus cuentas después de que el gobierno dijera que se había realizado un pago de 66 millones de dólares a su depositario local. El presidente ucraniano, el señor Zelensky, dijo que las fuerzas seguían manteniendo a raya a las tropas rusas. En muchos frentes se indicó que la nación celebraría un referéndum sobre los territorios de cualquier posible acuerdo de paz. Luego hablamos de las encuestas sobre los mercados directos y los inversores consideran que la mayoría de los bancos centrales están atrasados en la lucha contra la inflación según las diversas encuestas realizadas. Las acciones de valor se consideran el mejor lugar para protegerse de la subida de los precios, seguidas por el oro y los bonos ligados a la inflación.
Y continuando con el mercado internacional, reducción de impuestos en Brasil para importación de etanol, azúcar y aceite de soya tendrá poco impacto según los analistas. El recorte de impuestos a las importaciones de etanol, azúcar y aceite de soya, anunciado recientemente por Brasil, debería tener poco impacto en los acuerdos comerciales a corto plazo y fue impulsado más por cuestiones políticas que de negocios, dijeron los analistas en el día de hoy. La medida se produjo en un momento en que el gobierno intenta controlar la inflación anual de dos dígitos con aranceles de importación para el etanol y 6 productos alimenticios: café molido, margarina, queso, pasta, azúcar y aceite de soya, que se han reducido a 0 hasta finales del año actual. El presidente Jair Bolsonaro dijo que la reducción de los impuestos a las importaciones de etanol a 0 desde el 18% debería reducir los precios de la gasolina. Sin embargo, los analistas consideran que la medida tiene poco impacto por el momento. Incluso sin impuestos, el etanol importado entraría en Brasil con precios entre un 8% y un 10% más altos que el local, que seguirá bajando a partir de abril cuando comience la molienda de caña de azúcar en Brasil. Cito, el etanol brasileño tiende a volverse más competitivo en las próximas semanas con la caída de los precios de los productores y eso debería trasladarse a los consumidores, afirmó el analista Datagro Plinio Nastari. Nastari también dijo que la reducción de los impuestos a las importaciones de azúcar no debería tener ningún efecto práctico por el momento.
Y viniendo aquí a la República Dominicana, vamos a hablar de la crisis que presenta o enfrenta nuestro país con las alzas de los precios del petróleo y sus derivados, que tienen características distintas a otras ocurridas en años anteriores. La situación actual tiene peculiaridades y antecedentes importantes, pues desde el 2020 el mundo enfrenta la pandemia del COVID-19, que paralizó el mundo y causó problemas de oferta y demanda en la producción de bienes y servicios, incremento en el costo global del transporte de contenedores y otras disrupciones de las cadenas de suministros. Y la recuperación de las economías en el 2021 trajo consigo mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local. Y sin haber superado estos problemas, para febrero del 2022, se indicó que el conflicto bélico de Rusia y Ucrania creó más alzas, también incertidumbre e inestabilidad. Para contrarrestar estos problemas, el gobierno en el 2020 y 2021 desarrolló una política de expansión monetaria y del gasto público para dinamizar la economía y reactivar los sectores productivos afectados con la pandemia y desplegó una serie de programas de protección social. Sin embargo, en noviembre del 2021, para enfrentar los choques extremos sobre los precios y combatir y frenar la inflación, cambió a la política monetaria contractiva. Desde el 2020, los precios del crudo son inestables. El barril llegó a costar menos de $0 el 20 de abril, perdón, $0, asumo que hubo una equivocación, el más bajo de la historia en ese periodo, pero para marzo del 2022, con el conflicto de Rusia y Ucrania, alcanzó los $119 el barril y ayer cerró con una alza de 7.1%, es decir, en $112.
Yvette, no se equivoca. El petróleo realmente estuvo por debajo de $0, si ustedes lo recuerdan, porque estamos hablando de los futuros. Ese es un tema que podemos ampliar en un Descifrando el Mercado con Víctor Reyes o en un Formulemos el Algoritmo. Tomemos nota para hacerlo.
Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de un aviso, una convocatoria de subasta competitiva de letras del Banco Central. La convocatoria a esta subasta va dirigida a todas las entidades de intermediación financiera y puestos de bolsa, los inversionistas institucionales, empresas no financieras y público en general podrán participar a través de un puesto de bolsa. La fecha de la subasta es el miércoles 23 de marzo del año actual. La hora de aceptación de oferta es de 10 de la mañana a 12 del mediodía y la fecha valor es temas 2, viernes 25 de marzo del año actual. La hora de liquidación es hasta las 12 del mediodía. La metodología de adjudicación son precios múltiples. El monto total a subastar es de 2,000 millones. El medio de remisión de oferta es a través del sistema electrónico de subasta del Banco Central. La notificación de dichos resultados será enviada mediante correo electrónico y el aviso de los resultados consolidados serán publicados en la página de internet del Banco Central.
Bueno, una invitación a que los que quieran pues y puedan participen, recuerden que el monto mínimo es desde 1,000,000 pesos y posteriormente en el secundario sí se encuentran denominaciones desde 10,000 pesos en adelante. Las series son vencimientos a 56 días, a 105 días, a 200 días y a 315 días. Parece ser que las tasas volverán a estar muy interesantes. Con esta información los dejamos y continuamos con sumas en Conversando a Fondo. No se muevan que JMMB viene a explicarnos sobre el Fondo de Energía Sostenible.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino. Desde el centro de tu corazón, esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante, juntos rompemos. rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les prometimos ayer, íbamos a traer a la gente de JMMB para hablar de esa importante noticia del Fondo de Energía Sostenible JMMB, JMMB FES. Y logramos tener la dicha, la fortuna de poder traer hoy al programa al señor Jesús Cornejo, quien es el director general de JMMB Funds, y al señor Rodolfo Marrancini, quien es directamente el administrador de este fondo, que JMMB ha iniciado con una colocación muy exitosa y que recientemente conocimos del cuarto tramo, ¿verdad? Por 15 millones de dólares. Muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Un gusto saludarte, Jesús. Un gusto saludarte, Rodolfo. Bienvenidos a Sumas.
Hola, Santiago. Gracias por la invitación.
Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por esta invitación.
La verdad, creo que la audiencia muy pendiente del desarrollo de esta entrevista, porque comentamos sobre la colocación de los 15 millones de dólares que ustedes recientemente hicieron, que según leímos son exclusivamente para la sostenibilidad energética de nuestro país. ¿De qué se trata esto? Cuéntenos un poquito.
Mira, básicamente, como lo habíamos hablado anteriormente, este fondo es un fondo dedicado a proyectos, tal cual como el nombre lo dice, tendiendo como proyectos de energía sostenible tanto los que están enfocados en proyectos de generación a gran escala, parques eólicos, parques solares, etcétera, o proyectos de eficiencia energética enfocado en financiamiento de proyectos de fuentes renovables o proyectos que vayan haciendo una transformación de las tecnologías que usan actualmente a tecnologías de mejor, más sostenibles. Pues básicamente este fondo ya a la fecha hoy día tiene 15 millones de dólares emitidos, perdón, 20, casi 25 millones de dólares emitidos. Este último tramo fue de 15 millones de dólares y básicamente los fondos que en esta ocasión se invirtieron por parte de nuestros aportantes son básicamente, van a estar dedicados principalmente a un proyecto de generación de energía con fuente renovable a gran escala, que es un parque solar en el sur del país.
Wow, me imagino que esa cantidad de capital pues tiene que tener una combinación de inversionistas locales con extranjeros. ¿Cómo está vivido esto? ¿Cómo lo han pensado?
Bueno, básicamente tenemos el proyecto en total va a ser una inversión total de 107 millones de dólares. De esos 107 millones de dólares, aproximadamente 25, 26 millones de dólares es parte del capital que invierten los inversionistas, uno de ellos el Fondo de Energía Sostenible, y el resto se tiene a través de un financiamiento con un organismo multilateral o con algún fondo de inversión extranjero que quiere invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Ya hoy día nos va a hablar un poquito más en detalle Rodolfo de eso, pero básicamente esa es la combinación que se tiene, ¿no? Es alrededor de 26, 27 millones de dólares de capital por parte de los accionistas del proyecto, que en este caso estamos junto con el proyecto, tenemos un socio técnico muy importante en el mundo que se dedica a ese tipo de proyectos, y la otra parte con el financiamiento de un organismo multilateral.
Rodolfo, yo leí en la nota de prensa que salió que aparece financiamientos GP Capital Partners. ¿Cuál es la tarea de ellos? ¿Qué hacen realmente? ¿Dónde está el aporte significativo de ellos? ¿Hay algo específico por lo cual ustedes deciden trabajar con ellos?
Este fondo, al ser un fondo de energía sostenible, es un fondo muy enfocado en el sector de energía, y GP Capital Partners actúa como nuestro brazo técnico en el sector. Su rol oficial es gestor de inversiones y financiamiento, y básicamente sirve como ese apoyo técnico de cara a nosotros, al administrador del fondo y al comité de inversión.
¿Qué tan fácil fue colocar este cuarto tramo? ¿Realmente mucho interés por parte de los inversionistas? ¿Les costó? ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso dice mucho de cómo será el futuro de nuestro mercado en términos de sostenibilidad.
Realmente es un trabajo que venimos haciendo hace, diría, aproximadamente 6 meses, o sea que no ha sido algo fácil. El fondo tiene un perfil de inversionista profesional, lo cual básicamente implica que este fondo va dirigido a fondos de pensión, instituciones financieras e inversionistas extranjeros que son muy conocedores del sector y de este tipo de inversiones, por lo que el proceso de vida de diligencia o de análisis fue extenso, fue un proceso bien interesante. Y básicamente, como pudiste ver allí, a través de esta cuarta emisión, canalizamos principalmente, fue colocada principalmente con ese apoyo de ciertas AFPs del mercado, de las más relevantes. Y eso la verdad que nos hace muy contentos porque estamos canalizando el ahorro a largo plazo de los trabajadores en la inversión económica y social y medioambiental de nuestro país. O sea que tremendo apoyo por ese lado.
Bueno, ustedes están en un fondo que normalmente, si fuese un bono, sería totalmente verde, ¿verdad? Por el tema de reducción de gases a la atmósfera, de producción de energía limpia. ¿Han pensado ahora que hay un proceso de taxonomía verde en la República Dominicana a ver si este tipo de fondos se pueden clasificar como tal? ¿Han visto ese aspecto?
Tal cual, como dices, evidentemente, y con las características que tiene este fondo y la tesis de inversión de este fondo, obviamente aplicaría para esa definición, y por el momento no lo hemos tocado todavía, pero también el fondo apenas empieza, ¿no? Nosotros la primera emisión la hicimos en agosto del año pasado y actualmente apenas estamos invirtiendo en esos proyectos de gran escala la mayoría de los fondos, ¿no? Entonces, básicamente, eventualmente lo evaluaremos.
Cuando hablamos en sumas de esta colocación, les cuento que hubo varias preguntas de nuestra audiencia sobre si podían invertir o no personas físicas. ¿Ustedes nos quieren aclarar al respecto y de repente especular si a futuro esa situación pudiese cambiar o no? Cuéntenos un poquito, por favor.
Sí, básicamente el fondo, por el tipo de fondo que es y su perfil de inversión, que va enfocado principalmente a activos a capital, inversión en capital, va dirigido a inversionistas profesionales. Eso lo que quiere decir es, puede invertir tanto personas físicas como institucionales, pero debe cumplir con ciertos requisitos que la Superintendencia de Valores ha publicado, que básicamente, para resumirlos, implica capacidad patrimonial, conocimiento del mercado de valores y experiencia en el mercado también.
Sí. Desde el punto de vista transaccional, ¿no? Que hayan transado con productos del mercado.
Es decir, este fondo, infortunadamente, todavía no puede ser adquirido por cualquier persona. Tiene que ser con alguien que tenga un conocimiento amplio del mercado, de los productos, porque me imagino que el regulador entiende que tiene un nivel de riesgo que no cualquier persona pues puede atender y comprender claramente. Sin embargo, cuando uno mira la calificación de riesgo del fondo, es triple B por Feller Rate. ¿Esto qué nos quiere decir esta calificación?
Sí, la calificación básicamente corresponde a un fondo administrado por JMB Sociedad Administradora y su grupo matriz JMB Jamaica. Y corresponde a un grado de inversión aceptable, considerando que el fondo es relativamente nuevo, hizo su primera emisión en agosto del año pasado. Pero sí, como bien tú indicas, la Superintendencia de Valores clasifica el fondo en un nivel 4 en cuanto a riesgo, creo que son 5 niveles. Y es principalmente por el tipo de inversiones que realiza el fondo, que son inversiones en capital. Como tú sabes, Santiago, las inversiones en capital es algo que está apenas desarrollándose en el sector y que muy pronto por ahí veremos la primera emisión de acciones en el mercado. Y de cara al regulador, pues lo que quiere es prevenir que cualquier persona que no tenga tanto apetito de riesgo o de volatilidad, entra al fondo y pues no entienda bien el funcionamiento. Por eso hemos hecho tanto hincapié en captar aportes de inversionistas profesionales, institucionales principalmente, y eso pues obviamente sí es un perfil muy adecuado para nuestro fondo.
Sí, básicamente, Santiago, también, por ejemplo, en este tipo de inversiones, el inversionista tiene que tener un conocimiento mucho más profundo de no nada más de instrumentos de deuda, sino de este tipo de inversiones, especialmente en acciones, ¿no? Que es en lo que está invirtiendo actualmente el fondo, ¿no? Entonces, evidentemente demanda de un mayor expertise y de una mayor profundidad en este tipo de análisis, que en general, el público en general normalmente no se mete en esos detalles, ¿no? Pero por el tipo de fondos, evidentemente es clave que el que invierta tiene que entender mucho más en detalle el tipo de inversiones en las que estamos participando, ¿no? Por la mayor complejidad que tiene, diferente a lo que tiene cualquier otro tipo de instrumento financiero disponible en el mercado de valores.
A ver, yo voy a parafrasear y ustedes me corrigen si estoy equivocado, porque me gustaría como tratar de plasmar de manera muy sencilla de qué se trata este fondo. Vienen inversionistas que aportan al fondo, el fondo toma ese dinero, con ese dinero va y financia como accionista la generación de energía en República Dominicana, y los beneficios que van a recibir esos aportantes de ese fondo van a depender de los dividendos que distribuya esos parques de generación de energía. ¿Es así?
Así es.
Bueno, yo creo que es algo fabuloso, no solo para los inversionistas que afortunadamente pueden ingresar, ojalá de aquí a algunos años, pues la superintendencia y nosotros mismos como creadores de fondos de inversión podamos extender estas oportunidades a todas las personas. Aunque, como bien tú lo decías, Jesús, en cierta medida todos los dominicanos están participando de estas alternativas, porque a través de los fondos de pensiones es el dinero de los trabajadores el que se está invirtiendo en estas interesantes oportunidades, ¿cierto?
Así mismo es. Evidentemente, indirectamente, obviamente, todos los trabajadores, en una pequeña proporción a través de las AFPs que están invirtiendo en el FES, en el Fondo de Energía Sostenible, en este momento, pues evidentemente invierten una parte, están invirtiendo una parte de su ahorro en estos proyectos de gran impacto para el país, ¿no? Algo importante, evidentemente, es, además de las rentabilidades, obviamente muy, muy favorables que se esperan con este fondo a través de la inversión en estos proyectos, también es, obviamente, algo importante es el impacto que tiene para el país, ¿no? Hay un impacto social importante, obviamente, por el desarrollo que empieza a tener la zona en donde se construyen ese tipo de proyectos. Evidentemente, normalmente se hacen en zonas en las que no hay mucho desarrollo, y cuando vienen este tipo de proyectos, pues evidentemente tienen un impacto social importante para la región, no nada más para el pueblo, la ciudad en donde esté, sino para la región en general. Por ejemplo, en este proyecto nosotros esperamos que se contraten durante la construcción del proyecto, se contraten más de 2,000 personas con empleos directos e indirectos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso empieza a traer obviamente un impacto social importante en la región, además de un impacto obviamente económico para esa población y un impacto importante económico para el país. Cuando un proyecto de este tipo, por ejemplo, en este proyecto que nosotros, de los 107 millones de dólares que va a llevar el proyecto, cerca de 90 van a ser inversión extranjera, entre parte del otro accionista principal que tiene el fondo, como parte, como la deuda que viene hasta ahora, entendemos va a ser el acreedor del fondo será un organismo externo, ¿no? Que todo evidentemente, esa inyección de inversión extranjera de 90 millones de dólares aproximadamente, pues obviamente genera un impacto importante para el país, ¿no? Y adicionalmente, pues evidentemente el impacto medioambiental que tiene un proyecto de este tipo, ¿no? Cuando tú estás hablando de un proyecto que ya tiene una generación pico de 120 megas, aprobada de 120 megas con energía eólica, en este proyecto, en el último proyecto con el que levantamos estos fondos precisamente para entrar ya en la parte de financiamiento, pues evidentemente empieza a pesar un poco más en la matriz de generación eléctrica del país, ¿no? Y eventualmente pues habrá más proyectos, nosotros mismos estamos evaluando más proyectos de este tipo para tratar de generar este tipo de impactos en el menor corto plazo, ¿no?
Ahora que tocas ese tema, ¿cuánto le queda de capacidad de colocación al fondo? ¿El programa de emisiones aún le quedan cuotas por colocar, monto por colocar?
Sí, todavía tenemos 36 mil cuotas disponibles de las 60 mil que se lanzó, pero el plan es obviamente extender el monto de garantía, el tamaño y el plazo del fondo.
Fabuloso. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. La verdad que ha sido un placer conversar con ustedes y esperamos volver a tenerlos pronto por aquí en Sumas.
Claro que sí, gracias por la invitación, Santiago, y gracias a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, Santiago.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy habla de la apreciación del peso dominicano respecto al dólar norteamericano. Recuerden ustedes que durante este año el peso ha aumentado su valor respecto a la divisa norteamericana. Y ese aumento ha sido del 5.33%. Desde el 1 de enero del 2021 al 21 de marzo del 2022. Es decir, una cifra muy significativa. La pregunta de muchos es si esta tendencia continuará o no. Pues miren, la realidad es que la apreciación se vivió durante enero, claramente. Especialmente en febrero tuvimos un 4.03 de apreciación del peso dominicano, pero en marzo ya las cosas han empezado a cambiar y a la fecha presentamos una depreciación del 0.39%. Es decir, durante marzo el peso dominicano en relación al dólar ha pasado de 59.99 a comprarse un dólar en 55.20. Pareciera entonces que esa apreciación no continuaría y no se mantendría a lo largo del tiempo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado y aquí está Kimberly García que nos viene a dar ese consejito que usted y yo nos hace tanto bien y es tan oportuno. De verdad, Kimberly, que yo no sé cómo es que ustedes hacen, porque todo lo que ustedes nos han traído, todo lo que nosotros podemos ver a través de su Instagram, todo lo que vemos que ustedes comparten con su audiencia, es valioso, es aplicable, uno lo puede poner en el día a día, nunca están obsoletas, siempre están on point. Cuéntame, ¿qué traes para continuar poniendo a nuestra audiencia a la vanguardia de lo que tiene que ver con estos consejos del orden no altera el resultado?
Hola, hola, buenas noches, Ivette. Ay, muchísimas gracias por esa retroalimentación. La verdad que siempre tratando de llevar el mensaje de una manera que llegue a las personas y que pueda ser práctico, o sea, que no solamente se quede en la teoría, porque así no vale de nada. Hoy en el consejito de esta noche les voy a hablar de algunos errores que algunas personas, ¿verdad?, podrían estar cometiendo a la hora de comprar un vehículo. Esto, aprovechando que pues estamos en época de muchas ferias de este tipo, donde cualquier podría, o sea, cualquier persona podría llevarse de la emoción, firmar un préstamo, pues atento solamente a que las tasas están bajitas, sin previamente pues analizar si comprar un vehículo en este momento o comprar el vehículo que van a comprar es lo adecuado para hacer. Y ojo, la emoción y pues el dinero en mano o hoja de préstamo en mano no hacen buena liga. Entre los errores que les recomiendo evitar están los siguientes. En este sentido, ¿verdad? Al momento de comprar un vehículo. Número uno, tener muy poco inicial ahorrado. Menos de un 15%, yo diría que es muy poco, porque esto implica que vas a tener una cuota más alta de la que deberías tener en este renglón. Otro error también es incurrir en la compra del vehículo por presión social, sin primero plantear tu situación financiera actual y conocer si efectivamente puedes costear ese vehículo que quieres comprar. Un tercer error es solo tomar en cuenta la cuota que vas a pagar del préstamo y no tomar en cuenta los gastos relacionados que vienen con el vehículo, ya sea combustible, ya sea mantenimiento, lavado, si se daña alguna pieza. Hace algunos años yo conocí a un compañero de trabajo, un antiguo compañero, que compró un vehículo y estaba muy feliz por esto. O sea, él estaba súper emocionado porque ya por fin tenía un vehículo, pero al poco tiempo me comentó que volvió a utilizar transporte público porque no podía costear ni siquiera el combustible de dicho vehículo. O sea, esto es señal evidente de que no pensó en estos costos relacionados y solamente pensó en el bien que iba a adquirir. Y cuarto error, comprarlo por emoción, sin analizar si es lo que tú o tu familia necesitan. Dígase que tienes una familia numerosa, pero te estás comprando un carro de solamente 2 pasajeros o 4 pasajeros, o un carro muy bajito cuando vives en zonas complicadas en términos de carretera, o un carro pues muy pequeño cuando necesitas espacio para trasladar tus equipos de trabajo, por ejemplo, dado tu estilo de vida, grandes compras de supermercado porque tu familia es numerosa, artículos de finca, etc. Todos estos errores lo que pueden provocar es que compres un vehículo que no es una decisión financiera pequeña porque implica un gran capital y que luego al poco tiempo andes arrepentido en aprietos financieros, deseando dar para atrás a esa decisión, o como mi antiguo compañero de trabajo, sin poder utilizar el vehículo porque no tienes cómo costear lo que viene relacionado con esta compra.
Me gusta muchísimo que hables de errores porque la gente normalmente lo que busca es evitarlos, pero no le gusta comentarlos tanto. Y la realidad es que comentando los errores es que aprendemos. No tienen que ser nuestros errores personales, sino este tipo de situaciones que tú nos presentas que son muy usuales y que solo basta con mirarlas, analizarlas y tratar de interiorizarlas para nosotros no caer en esa misma situación que quizás no nos dañe la vida, pero nos complica un poco el disfrute de ese sueño de tener un carro o de cambiar nuestro vehículo. Así que ojalá todos sigan así directico estos consejitos que nos dan para que aprovechando las ferias que hay de automóviles, si tienen la capacidad, revisen bien eso, pues entonces hagan realidad ese sueño que posiblemente han venido cultivando. Kimberly, muchísimas gracias por tu participación esta noche en Sumas.
Así es, Santiago, concluyo con una pequeña frase aportando a lo que mencionabas. No aprendas cometiendo el error. Escucha los errores de otros y evítalos, tal cual lo que decías. Gracias a ustedes, Santiago y Beth, por recibirme.
Encantados.
Nosotros felices.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Estábamos hablando de favoritismos aquí en Sumas por fuera del aire. Y Beth me estaba confesando quién era su favorito. No les vamos a decir.
No, tú le ibas a decir, no me metería al agua con
no, audiencia. No le vamos a decir porque usted realmente no tiene favorito, ¿cierto? Esta noche nos visita de nuevo Catalina Gutiérrez. Ustedes saben que los martes son martes de sumémonos, martes de construir un mejor país. Y Catalina nos ayuda con esta importante tarea. Catalina, muy buenas noches. Bienvenida a Sumas.
Ay, Santiago, muy buenas noches, mi querida Ivette, también a los radioescuchas que tenemos una cita siempre los martes en la noche, pues me da, no saben la emoción de escucharles y estar con ustedes. Y obviamente, aunque Ivette no lo diga, yo siempre me siento como su favorita, aunque no te voy a comprometer, pero... por lo menos te quiero decir que me hace sentir muy especial y como parte de tu círculo de favoritas.
Sí, te quiero mucho, Cata, te quiero mucho.
Igual. Y bueno, yo estoy muy emocionada con la persona que presento esta noche. Es una invitada maravillosa que representa una entidad que tienen unos proyectos y programas súper interesantes en favor del desarrollo de la República Dominicana. Y estamos hablando de Alejandra Luther, quien es en estos momentos la persona que está representando el IDI. Alejandra, muy bienvenida. Gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo.
Hola, Catalina. Hola, Santiago. Hola, Ivette. Es un placer estar aquí de nuevo. Nuevamente, me da mucha alegría de poder compartir con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro y sobre todo porque nos vas a comentar sobre una iniciativa específicamente que están llevando a cabo relacionada al tema de cambio climático y preservación del área costera, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más al respecto.
Exactamente, nosotros antes hacíamos Climación, que se hacía mensual. Eso ya es hace varios años, pero entonces lo hicimos ahora algo más formal, invitando a todos los sectores públicos y gubernamentales. Entonces es el IDI con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Adaptation Fund, con varios, con el INAPA, también con el Consejo para el Cambio Climático, y el Caribbean Biofund Diversity. Es una iniciativa del IDI y nos unimos a ellos para hacerla. Comenzamos por primera vez este diciembre 9. Tomó mucho tiempo para poder, o sea, juntar a todo el mundo desde el acuario, las empresas, bueno, ya se imaginan.
Multisector,
¿no? Sí. Éramos muchas personas. Nosotros éramos, invitamos 300 personas.
¡Wow! Y todas representantes diversos, ¿no? Sector privado. ¿Estuvieron los medios de comunicación también? ¿Periodistas? Posiblemente.
¡Oh! Todos.
¡Qué maravilla!
Todos los, también ministerios pasados, los ministros pasados, excúsame, y personas que son muy involucradas en el cambio climático.
¡Qué maravilla!
Entonces, sí, entonces lo que comenzamos fue el primer foro técnico de AVE. ¿Qué es lo que es AVE? AVE es la adaptación basada en ecosistema. Eso es rompiendo paradigmas en la acción climática de la República Dominicana a través de la adaptación basada en ecosistemas.
¡Wow! ¡Qué bien! Y sobre todo cuando los procesos son participativos, hacen que cada uno de los sectores pues nos adueñemos de esta iniciativa.
Claro, porque es una responsabilidad no solamente de un individuo o de una ONG o del gobierno. Esto es algo que nos afecta a todos y todos tenemos que participar.
Exactamente. Y más o menos, ¿cuáles fueron los temas más relevantes que se trataron en esa reunión y en ese encuentro tan importante que tuvo una población tan, tan diferente tratando un tema en específico?
Bueno, nosotros lo que queremos es impulsar el desarrollo sostenible. La transformación que ha hecho la naturaleza hacia lo que era antes, hacia ahora, que no es lo mismo con toda la contaminación que ha ocurrido en las últimas décadas, porque claro, ha sido más reciente que hace, vamos a decir, cientos de años. O sea, el plástico y todo eso ya se vino a introducir, fue ya en el last century, en los últimos
siglo,
exactamente. Entonces, somos un producto de las acciones que nosotros hemos cometido, que hemos hecho, de la transformación, de la convivencia, de todo el mundo tratando de, vamos a decir, mirar hacia el futuro, pero no viendo cuáles son las consecuencias que eso nos causa al planeta y que el planeta después se nos cae encima. O sea, que lo que nosotros hacemos hoy es algo que nos va a dar en el mañana y que ya no está dando hoy en día. Es un tema de desarrollo no basado solamente claro, en el ser humano, sino para el planeta, para pensar diferente, tomar multiacciones. Y no solamente el gobierno local, sino también nacional, la comunidad privada, la ciudadanía civil, la cooperación internacional, las comunidades y el individuo. Tenemos que tomar un poco más de conciencia claro, de lo que está pasando.
Totalmente, totalmente. Y bueno, a partir de esta serie de encuentros, ¿se tomaron algunas medidas o programas claro, o iniciativas? Cuéntame un poquito más al respecto.
Claro, este fue el primero, ya se hizo el segundo. El primero era reunirnos todos en este encuentro que se dio en el Hotel Embajador. Fue un día entero, bien intenso, pero muy fructífero. Lo que pasa es que la gente tiene falta de conocimiento
claro,
de lo que está pasando. Y vamos a decir que nosotros deberemos, como, o sea, ser seres humanos del planeta en donde vivimos, tenemos que conservar. Y tampoco conservar es suficiente. Hay que regenerar masivamente y mayor manera del comportamiento positivo y para poder ver las consecuencias. Todos okay, somos responsables de todo lo que está ocurriendo aquí en el mundo hoy. Y tenemos que enseñar a nuestros niños, a vincular los niños y los jóvenes que quedan en este planeta, porque nosotros no sé cuánto, o sea, tenemos de vivir que vayamos a ver cambios bien radicales.
Claro.
Son nuestros hijos que no, nos van a ver ese cambio tan fuerte que nosotros no vimos, como nuestros padres y nuestros abuelos no vieron eso tampoco.
Totalmente.
Pero que ahora se están viendo.
Y Alejandro,
entonces, ¿perdón?
Quería decirte que yo veo que cada día más el impacto de lo que está sucediendo en nuestro planeta acelera muchos procesos. Por ejemplo, hace unas semanas en lo que fue Miami, habían tornados, tormentas inesperadas. Todavía en muchas partes de los Estados Unidos hay un invierno, por decirlo así, prolongado. Todavía, ya casi entrando la primavera, tenemos grandes nevadas. La República Dominicana, señores, todavía aquí no estamos sintiendo el calor que se supone anteriormente sentíamos a esta temporada del año. Así es que realmente nosotros estamos viendo muchos efectos.
Señores, acuérdense de los fuegos en Australia.
Claro.
Que mató, bueno, ya la koala era parte de extinción cuando era un animal que era, o sea, era casi como ver un perro en la calle. O
vulnerable,
¿verdad? Hogar. Sí, ya eso ya pasó de ser algo como normal hacer algo que es protegido ahora.
Increíble.
¿Cuál es la tristeza? Y todo eso entonces lleva, ¿se acuerdan los tornados que hubo en los Estados Unidos que eran de 200 millas de largo? Un solo tornado.
Sí, ha variado, o sea, mucho. Alejandra, si tuviéramos que hacer un llamado a la acción en este momento, porque ya se nos terminó nuestro tiempo de entrevista maravillosa, ¿qué le dirías a todos los radioescuchas con el fin de que tomemos acción sobre este tema tan importante?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer, porque siempre queremos echar la culpa, bueno, los grandes, ¿cómo se llama?, países del mundo. No, nosotros estamos en República Dominicana, donde aquí no puede traer, estamos siempre en un 20 años ciclo de huracán. Aquí nosotros estamos, claro, esperando un huracán grandísimo. Entonces, tenemos que aportar nuestro poquito de no sobrepescar, de no sobre agricultura, sobre,
claro, de, usar nuestros recursos,
Exactamente. Economizar, o sea, no usar las áreas protegidas para, claro, volverlos en comercial, usar las aguas primero para, o sea, uso personal, no para recreación tanto, o sea, como tener un poquito más de conciencia en todo lo que tenemos.
Excelente mensaje.
No excesos.
Excelente mensaje. De verdad que no sabes cómo te agradezco, Alejandra, la posibilidad de poder conversar contigo esta noche, trayéndonos esta información tan importante. Y bueno, nos vemos entonces hasta la próxima, nuestros queridos radioescuchas.
Gracias,
Santiago,
por tenerme.
Al contrario.
Qué bellos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Aquí en Sumas tenemos frases a recordar, pero especialmente tenemos personas e iniciativas a recordar. Y antes de que Beth nos comparta esa buena frase que nos trajo para hoy, quería compartirles uno de nuestros patrocinadores muy especiales. Nos recuerda nuestro aniversario y nos congratula por la consolidación de una propuesta informativa que contribuye a elevar los niveles de educación financiera en la ciudadanía, aportando al desarrollo sostenible del país y su gente. Nos desean los mejores éxitos por muchos años más y nos dicen que nos quieren seguir acompañando hasta cuando sea posible. Se trata del Banco Popular Dominicano, a quienes les agradecemos su apoyo permanente a la educación financiera, no solo a Suma, sino a través de muchísimos canales. El mensaje nos lo envía el vicepresidente ejecutivo José Mármol por cuenta del señor Christopher Paniagua como presidente ejecutivo del Banco Popular. Les agradecemos muchísimo el apoyarnos en Suma, pero como lo decimos, especialmente el seguir haciendo grandes esfuerzos para que la población dominicana continúe aprendiendo de finanzas y de esa manera maneje mejor su vida. Ahora sí, ¿de qué se trata la frase de hoy, señorita Ivette?
Bueno, yo aquí súper emocionada y ahora voy a dar esta frase con mucho más emoción. Ustedes ya han escuchado, sí, sí, audiencia, o sí, yo tengo una relación de mentoría, aunque él no lo sabe, con el señor Robert Kiyosaki y su esposa Kim Kiyosaki, porque me encanta leer sus libros, me encanta aprender de finanzas con esta pareja, y hoy traigo una frase de Kim Kiyosaki que me parece muy interesante en el momento en que estamos viviendo, Santiago, para que la población lo tome en cuenta.
Si es que cuéntenos de qué se trata, estamos atentos.
La meta número uno es tener más flujo de dinero entrante del que sale por los gastos. Esa debe de ser la meta de usted, la meta mía, de todos, tener activos que entren dinero a nuestro bolsillo y no pasivos que nos saquen tanto dinero.
Es verdad, fíjese que a veces nos fijamos en cosas que queremos adquirir, que queremos comprar, y finalmente no solo terminan quitándonos libertad, sino terminan quitándonos dinerito del bolsillo. Así que piensen bien en esos gastos que quieren asumir, en esos activos que a veces creemos que son activos, pero realmente terminan siendo es pasivos porque requieren mantenimientos costosos, requieren mucha dedicación, requieren esfuerzo y no los disfrutamos tanto. Me gusta mucho esa reflexión de hoy, señorita Ivette. Con eso nos despedimos y nos vemos mañana aquí cumpliditos en Sumas a las 7 de la noche.
Hasta mañana, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.